En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Queremos Saber. Y sí que es verdad que en esta ocasión vamos a dirigir nuestros pasos a una entidad social que brinda algo más que ayuda, asesoramiento, apoyo a la población migrante. Vamos a hablar de todo ello con su presidenta, Gladys Meza Ramírez. Además, es tesorera de Andalucía Acoge. Muy buenas tardes, Gladys.
Buenas tardes.
Bueno, yo lo he generalizado, pero sí que nos gustaría conocer más profundamente qué es Huelva Acoge.
Mira, la Asociación Huelva Acoge tiene ya 29 años atendiendo a la población inmigrante. Y si bien es cierto, más va dirigida a la población inmigrante, pero eso no quiere decir que sea exclusivo. Nosotros al final atendemos a la ciudadanía que se acerca a la asociación. Pues damos desde asesoría jurídica, también sociolaboral, atención de intervención social, ¿no? Referente a todos los recursos que se encuentran en Huelva o donde podemos derivarlos o desde la misma asociación podemos atenderlos. También en la parte educativa, también asesoramos, también visitamos los asentamientos de la provincia de Huelva, pues haciendo talleres, acercándonos hasta ahí con nuestras abogadas porque para muchos de los muchachos que viven ahí es imposible trasladarse hacia la zona urbana. Y la parte sanitaria también lo vemos. Trabajamos también con la sensibilización, tanto en asentamientos y en la misma población aquí en Huelva.
Claro.
Sobre lo que es estos rumores, con los rumores que salen mucho sobre la población inmigrante. Y también nuestro trabajo pues está reforzado por muchos voluntarios aquí en la asociación.
Claro, por eso decía que es algo más, porque quién mejor que tú para darnos esa visión, porque también lucháis, ¿verdad?, contra los prejuicios y sobre todo, bueno, ayudando muchísimo a esa inclusión social tan deseada, ¿no?
Exactamente. Siempre a veces por el lado más débil siempre se trata de echar la culpa, ¿no? De buscar a alguien para poder culpar de las situaciones que se presenta. Lamentablemente es justo, son la gente inmigrante que a veces es el punto de cualquier cosa, ¿no? De algo negativo y no se ve el lado positivo que sí traen también la inmigración.
Uh-huh. Y háblanos del perfil de los beneficiarios y beneficiarias.
Bueno, la verdad es que nosotros atendemos una variedad de perfiles, ¿no? Uh-huh. Gente subsahariana que vienen mucho, también asisten, gente latinoamericana, la verdad es que atendemos de distintos países. Todo lo que es Latinoamérica, pues del este, mucha gente también viene, pues mucho dentro de lo que es África, tanto los marroquíes, ya he dicho, mucha gente de Senegal, Mali, o sea, todo el que se acerca a la asociación nosotros vamos atendiendo en distinto, es cierto que cada uno lo que viene pues a veces varía, no es igual lo que requiere un subsahariano que tal vez un latinoamericano.
Sí.
Hay algunos ahí que cambian algunas cosillas, pero que al final siempre vienen por algo que necesitan, ¿no? Que nosotros
necesitan, que podemos. Claro, y encuentran, ¿no? Porque
ese es el detalle, claro. Que si en la medida que podamos nosotros vamos dándoles alguna solución, y si no podemos solucionar desde la asociación, pues tratamos de derivarlos a otras entidades que sí sabemos que los pueden atender. Al final, yo creo que también es importante porque nosotros escuchamos y esas personas muchas veces no son escuchadas. Y creo que también eso es un punto que a la que les viene bien a ellos y que nosotros los atendemos con mucho gusto.
Sí, además te iba a decir que tú también fuiste una de esas personas que en su día dirigió esos pasos hacia la entidad, porque tu historia también está llena de lucha y superación.
Sí, bueno. Yo también soy una persona migrante que ya tengo prácticamente 13 años aquí en Huelva, que sé el recorrido y todo lo que se pasa como tal para poder ir superándose y encontrando tu sitio, ¿no? Es un proceso, sí.
Por eso digo que es qué mejor, ¿verdad?, que ese ejemplo.
Sí, y yo siempre digo, ¿no?, que lo importante yo creo para las personas, que a veces es cierto que lo desconocido siempre nos da miedo. Y creo que pienso que casi la mayoría de los inmigrantes lo que buscamos es esa oportunidad que te den de poder tú desarrollarte. Sí, y yo creo que no vamos a defraudar.
Sí, encontrar esa empatía además con la persona que te está escuchando y sabe pues esas necesidades. En estos meses, Gladys, que también, bueno, pues no ha sido a nivel general, por lo tanto, bueno, esta situación nos hemos tenido que adaptar todos. Pero, ¿y vosotros? ¿Cómo habéis atendido a este colectivo?
La verdad es que todo nos cogió muy de un día para otro, ¿no? Entonces nuestra primera reacción fue, ¿cómo vamos a hacer ese tipo de atención? No podemos dejarlo sin atender. Entonces lo primero que hicimos es organizarnos a atender a nivel telefónico, porque ellos siempre están, la población que viene hacia nosotros, pues siempre nos están llamando o pidiendo las citas. Uh-huh. Entonces dijimos, si esto no sabemos cuánto va a durar, no sabemos en qué condiciones se va se puede seguir atendiendo, pues vamos primero a atender telefónicamente. Lo fuerte que aquí algunas veces viene, pues en la parte jurídica, ¿no?
Claro.
Entonces estaba dando respuestas a nivel jurídico, pero cuando llamaban para consultar en la parte jurídica, pues ahí nos dimos cuenta que también, o lo que estaban demandando, pues muchas personas no tenían la cuestión de la alimentación, o estaban desconociendo mucho eso, cómo cuidarse, cómo prevenir lo del COVID. Y entonces hemos ido dando solución a la medida que también nos iban demandando. Entonces dijimos, mira, estamos detectando que hay muchas personas que la están pasando muy mal, pues entonces vamos a reactivar a nivel telefónico también la atención de intervención social. Mm. Ver qué es lo que necesitan y en qué medida nosotros podemos ir dando solución. Y eso ha sido, ¿no? Activamos la parte de intervención social y comenzamos a dar respuesta a la medida que nos iban solicitando.
Claro,
eso. Claro, también nosotros hacemos intervención en el Distrito 3 y tenemos, digamos, ahí a una red de trabajo con mucha de la población ahí, y ellos también comenzaron a demandarnos muchas cosas, también se sentían desorientados, y un poco también hemos trabajado la parte de la sensibilización, el escucha a muchas de esas personas que nos han ido llamando.
Sí, entonces, porque hablábamos de un colectivo que con especial dificultad habrá afrontado también estos meses de confinamiento. Y hablando de esas necesidades, muchas también habrán sido necesidades básicas, ¿no?
Sí, dentro de las necesidades que nos hemos encontrado, por decir que eran las necesidades básicas, que eso ha sido, la verdad, mucha demanda, porque entiende que muchas de las personas migrantes trabajan el día a día, ¿no? Muchas de las mujeres pues van a hacer una limpieza, y el quedarte de un día para otro sin poder ir, ya no tiene ese sustento que tienes que llevar a tu casa. Muchas son familias monoparentales, y se les veía, si podían ir, tenían que ir a hacer la compra, se encontraban con los niños que no los podían dejar solos.
Claro.
Y la verdad es que para ellos ha sido muy difícil. Ahora, comenzaban las clases a nivel online y no tenían los medios para dar respuesta. Entonces, ellos también se sentían mal porque no podían ayudar a sus hijos, no tenían los recursos para poder seguir esas clases, en este caso los niños, y se les complicaba todo eso.
Claro.
Entonces, que nosotros qué podíamos orientarles un poco? Mira, no hay que desesperarse, hay que tomar fotos, hay que pasar, inclusive hay que escribirlos, hay que pasar en un folio a mano escribiéndolos, pues lo tendremos que hacer. Este es lo que nos está tocando vivir, desde la tranquilidad, no agobiarse, hay que dibujar, hay que hacer. La verdad que hemos ido orientando a la medida que se ha ido pudiendo, dándoles
a medida de los problemas, claro.
Sí, y dándole una tranquilidad más que nada, que no desesperándose. Entendíamos que estábamos en una situación muy difícil para todos, pero más que nada transmitiéndoles la tranquilidad.
Claro, las principales,
y la prevención.
Claro, son demandas al final que había que solucionar, y además en tiempo récord, ¿no? Porque, como bien dices, tanto las familias como usuarios y usuarias pues necesitaban esos recursos. Vosotros, en cuestión de recursos, ¿de qué disponéis?
Mira, nosotros tenemos, contamos con algunas subvenciones que hemos dado de ayudas de necesidades básicas, ¿no? Entonces, este tiempo hemos ido, como te digo, haciendo las entrevistas a nivel telefónico, viendo qué necesidades tenían. Hemos trabajado con los servicios sociales, en el caso de que ellos no podían atender, nos los han derivado a nosotros. Y les hemos podido dar ayudas para que hicimos un convenio, digamos un acuerdo con una de las tiendas comerciales o un supermercado, que a través de unas cartas que nosotros enviábamos firmadas con nombre y todo lo demás, podían ellos sacar los productos y después ya nosotros les pagábamos esas facturas. Uh-huh. Y la verdad que las ayudas que normalmente a veces, que no es mucho, pero que en otros años normales nos podían durar todo el año, pues esto prácticamente se nos ha acabado ya. Hemos dado todo este tiempo ese tipo de ayudas y pues ya casi no tenemos...
Ya agotadas casi, ¿no?
Casi agotadas, sí, sí. Y pues desde ayudas para lo que es la medicamentos, que también hemos dado. Y en esas entrevistas en las que nos demandaban, digamos, productos de primera necesidad, pues nosotros también siempre hemos utilizado la otra parte de la prevención, de la sensibilización, que también es importante para estas personas, ¿no? Claro. Y también, pues, siendo conscientes nosotros que teníamos que transmitir ese tipo de información a estas personas. Y ya te digo, no solamente hacia la población inmigrante, en este caso han sido mucha gente autóctona también que hemos atendido, o sea, que ha sido la población, en la medida que hemos podido, hemos estado dando respuesta.
Claro, y no olvidemos que ha sido duro para todos, pero vosotros habéis contado también con el gran equipo de voluntarios y voluntarias, ¿no? Porque supongo yo que el trabajo os desbordaría en ocasiones.
Sí, lo que pasa es que nosotros, sí es cierto, que hemos tenido, contamos con voluntarias, pero también tenemos una parte en nuestro perfil del voluntariado que son personas de riesgo. Uh-huh, claro. Entonces nosotros hemos evitado de poder llevarles a correr ese riesgo, digamos, y la gran mayoría de que hemos hecho pues ha sido el personal técnico, ¿no?, que ha estado afrontando. Sí hemos tenido colaboración del personal voluntario o de las personas voluntarias, pero en gran medida ha sido más de las personas técnicas que hemos estado, porque no queríamos que algo les pasara a nuestros voluntarios.
Claro, también hay que protegerlos a ellos, claro.
Claro, hay que protegerlos, sí, eso. Uh-huh. Y los que sí, a nivel, a ver, que no eran personas voluntarias, pero que no tenían ningún riesgo, ninguna patología, pues sí, hemos tenido ayudas también de esas personas.
¿Qué actuaciones, qué servicios al final habéis tenido también que posponer?
Los servicios que normalmente, pues, nosotros damos mucha formación, referente por si a camareros de piso, uh-huh, de barra, para que pues la gente pues se forme para después buscar trabajo, ¿no? Es porque inicialmente esa pues tuvimos que pararlas porque nosotros constantemente vamos dando ese tipo de formaciones. Uh-huh. Y tuvimos que pararla porque pues no era. Y un poquito comenzamos a reinventar, ¿no? Dijimos, mira, ¿cómo podemos hacer para que la gente siga, como veíamos que esto se alargaba? Y dijimos, tenemos que darle de alguna manera, alguna forma de poder seguir formándole. Claro. Que no sé, también que las personas no se queden en casa dándole más vueltas a la cabeza y muchas veces angustiándose. Hay que darles algún tipo de salida. Y la verdad que comenzamos a poner convocatorias de formación a través del Facebook o de las redes sociales para ver si había respuesta de personas que querían seguir formándose online. Y la verdad que fue una sorpresa que sí, hemos tenido una respuesta bastante considerable de mucha gente que se comenzó a hacer los cursos de ese tipo de formación, ¿no? Que uh-huh, se ha trabajado bastante también de esa manera, sí.
Bueno, como bien has dicho, hay que reinventarse y adaptarse, si no, ya ves, han pasado ya 2 meses, casi medio, y estaríamos con los brazos cruzados, así por lo menos el tiempo ha estado muy bien aprovechado. Y claro, nos comentabas que dentro de esas líneas de trabajo, de actuación vuestra, están los asentamientos chabolistas. También aquí en Huelva pues tenemos ese problema enquistado. ¿Cómo habéis intervenido?
La verdad es que lo que era asentamientos era una cosa que nos preocupaba tremendamente. Tremendamente porque considerábamos que sentíamos que esas personas estaban totalmente desamparadas y creíamos que al final podrían llegar en un momento en que se podrían decir, mira, que ahí comienza el foco de infección para toda la población, y entonces no veríamos alguna respuesta de todavía o alguna forma, digamos, de la administración ver que se estaba trabajando en ello. Uh-huh. Hasta que decidimos, pues dijimos, mira, tenemos que afrontar y tenemos que ir a visitar a los asentamientos. Ir a visitar a los asentamientos, pues llevándoles el kit de material de aseo, que eso hemos repartido mucho, uh-huh, de material de aseo, y de aseo y limpieza, y también el kit del COVID, digamos, que lo hemos llamado, ¿no? Que eran los guantes,
las mascarillas,
el gel desinfectante, uh-huh, las pastillas de jabón. Entonces, hacíamos paquetillos de este tipo de cosas y hemos ido recorriendo los asentamientos. Y aprovechando también la parte de prevención, mucho, acompañábamos esto con folleto de decir, mira, ¿cómo tienes que utilizar ese kit? Porque, claro, el que si utilizas mal puedes contagiarte, tanto la mascarilla o los guantes. También es la parte de sensibilizar de que no pueden ir dejando tirar por todos lados, que también es algo que tenemos que enseñar. Y la verdad que ha sido un trabajo del área, digamos, de intervención en asentamiento muy fuerte, y ellos, este grupo que ha estado trabajando, si ha sido durante todo la pandemia dura, ellos han estado ahí al frente.
Sí, sí.
La verdad que nos preocupaba mucho, pero creo que como hemos tratado de llegar en la medida que hemos ido teniendo y los recursos que hemos ido contando. Es cierto que a través de la Federación Andalucía Coge también hemos tenido mucha ayuda, y desde la misma federación, ya hablando un poco, conectando con lo que habíamos hablado, por decir, nos destinó unos fondos también para la ayuda de necesidades básicas, en las que estuve hablando anteriormente, también nos destinó. Sí. Y entonces hemos estado trabajando de esta manera, de poder ir dando solución a la medida que se ha ido, y seguimos también visitando.
Y claro, continuar,
no dejamos de hacerlo.
Y además que incluso antes, ¿verdad?, de caer en este estado de alarma, ya vosotros estabais haciendo esos programas de intervención que se estaban desarrollando, sí, porque hay una necesidad, ¿no?, de dar solución y coordinar esfuerzos de todas las partes, del tejido empresarial, pero también las administraciones, los organismos sociales. Hay que buscar esa coordinación.
Sí, nosotros ya venimos interviniendo hace muchos años en lo que es asentamientos. Y también visitando, pues, a la gente que viene contratada en origen. Nuestra tarea, años atrás era más limitada, por los recursos que teníamos, a veces hacíamos una visita a la semana. En cambio, en este tiempo, de un tiempo para acá, pues podemos hacer dos o tres visitas a la semana. Eso también nos da una mejor perspectiva para ver las necesidades con las que ellos se encuentran o tienen, ¿no? Creemos que ellos están malviviendo, lamentablemente, en esas condiciones. Mucha gente cree que ya están acostumbrados, y eso no es así. Yo creo que el ser humano tiene su dignidad, y creo que todos queremos esa dignidad para todos, uh-huh, sin importar de dónde sea. Y es un trabajo todavía aquí en Huelva que se tiene que seguir trabajando con las administraciones, con los empresarios, con los mismos muchachos, o gente que está viviendo, porque no solamente ahora son varones, ahora también hay muchas mujeres que están viviendo ahí o malviviendo, y ese trabajo lo tenemos ahí pendiente, porque al final, si vemos de otro punto de vista, en el campo esta vez se ha necesitado mucha mano de obra para sacar adelante, y en los momentos más difíciles justo se ha tocado la recogida de los frutos.
Sí.
Y muchos han seguido trabajando, ya sea por necesidad, ya sea por lo que sea, pero han dado también la cara, y porque si no, eso también hubiera ocasionado un desabastecimiento para nuestros mercados, y la verdad que también ha sido una pieza fundamental en toda esta pandemia que estamos pasando.
Hay que darles también su valor al esfuerzo que han hecho.
Claro que sí, yo creo que sí, totalmente.
Y no olvidemos que vosotros, parte de esa línea de trabajo también está en eliminar prejuicios, esos discursos de odio, esos discursos xenófobos. ¿En esta situación ha influido también, en esta situación de emergencia, de confinamiento, la generación de los mismos contra las personas migrantes?
Siempre genera, porque desde, lamentablemente, desde nuestros políticos, cuando hablan, es que usted tiene, al presidente se dirige, es que usted tiene que gobernar para los españoles. Yo entiendo que sí, pero que también y dentro de España hay mucha gente que también viene a poner el hombro, ¿no? A sacar adelante, que paga sus impuestos y que está aquí también a gusto, pero que también está dando lo que le corresponde, ¿no? Yo entiendo que, como en todo lado, ¿no?, la ciudadanía, hay buenos que son, que hay ciudadanos muy comprometidos, hay ciudadanos muy cívicos que cumplen con todo lo que se dice, que tiene que respetar, y igual hay otros que no. Igual pasa en la población migrante, hay muy buenos, hay muchos que cumplen, y no faltará alguno que también no sea así. Pero no podemos nunca generalizar, ni decir todos los inmigrantes o los inmigrantes vienen porque aquí se les da todo, y eso no es así. A los inmigrantes, si no cumple un requisito como cualquier otro vecino, nunca se le va a dar. No es que porque viene y es inmigrante se le da todas las ayudas, no, será porque ha cumplido unos requisitos, porque ha aportado una cierta cantidad, porque él, entonces sí, como cualquier otro vecino, pues también le corresponde, no porque llega de fuera se le da la... Y entonces yo creo que ahí mucho se utiliza ese lenguaje de poder echar la culpa al otro, que mira, que lo que te está quitando a ti, y yo creo que nadie viene a quitar nada a nadie, y eso lo debemos tener claro, ser responsables cuando nos llega un bulo o esas cadenas en las que están desacreditando a una población, a un grupo, no transmitirlo si no estamos seguras de una fuente que sea fidedigna, porque nosotros también, al estar pasando por cadenas, por WhatsApp, estamos contribuyendo sin darnos cuenta a ese odio que se está generando.
Y además se forman esas cadenas con un gran desconocimiento, sin, como bien dices, sin conocer la veracidad, ¿no?, de esas noticias. Y eso es lo que más daño puede hacer, que se difundan mentiras.
Claro, es que eso es lo que pasa, que a veces, mira, esto me ha pasado, ya, lo voy a pasar al amigo o a la familia. No, hay que detenernos, nosotros podemos detener eso, ¿no? Pararnos a pensar un momento y decir, mira, ¿esto de dónde viene? ¿Y por qué? ¿Qué intención tiene? ¿Y por qué? ¿Yo qué hago pasándola al otro? Pues corta la cadena y estás contribuyendo a que no se genere ese odio, esa discriminación con estas personas, ¿no? Que, y no solamente la población inmigrante, con la población gitana, con otros tipos de cosas, que al final tenemos que detenernos siempre a pensar lo que vamos a transmitir o lo que queremos, porque sin querer podemos estar haciendo daño.
Claro, y por eso, ya que es importante. Tú eres una persona ya de por sí optimista, como te digo, a base de lucha, que lo has ido consiguiendo, has ido superando esos miedos y esos retos. ¿Confías en que se podrá conseguir esa sociedad inclusiva, igualitaria, que tanto ansiamos? ¿Cuál es tu apuesta?
Yo creo que nunca hay que perder la esperanza. Yo creo que la sociedad va cambiando y ojalá cambie y evolucione a mejor. Yo creo que la pandemia lo que nos ha traído es darnos cuenta que muchas veces nosotros, por decir, hemos estado de alguna manera contribuyendo a que nuestra naturaleza se contamine, a que ahora cuando hemos estado confinados vemos que ha cambiado hasta la naturaleza. Y yo creo que en ese tipo de cosas que hemos ido viendo nos sirva también como ciudadanos, como seres humanos, a cambiar. Que eso no sabemos hoy día, en un momento estamos, de un día para otro esto ha pasado, como nos hemos puesto, y nos ha dejado en un momento en que decimos, uy, ¿qué es lo que pasa? A veces que como un sueño, ¿no? Cuando vamos a despertar y volver a esa realidad, que muchas veces no lo hemos apreciado anteriormente, que no hemos sido conscientes, y que ahora nos damos cuenta que tal vez en algunas cosas hemos ido fallando y que ahora hay que corregir esas cosas.
Claro, y tenemos que poner de nuestra parte, por supuesto, aprender también la lección, ¿verdad?, de todo lo que nos está pasando para hacernos también más fuertes, pero también más solidarios, ¿no? De eso se trata. En esta ocasión, ya para terminar, nos queda nada, dos minutos, pero sí que nos dieras esas pinceladas de las campañas, ¿verdad?, que vosotros seguís manteniendo, llevando a cabo año tras año, precisamente para luchar contra esos discursos xenófobos, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos una campaña, ya tenemos varios años que seguimos haciendo, lo que se llama Stop Rumores. Uh-huh. Los rumores, pues, variados sobre la población migrante, pero sí, lo que te comentaba anteriormente, eso también nos enseña, y bien es cierto, es para la población migrante, pero que también se adapta para otro tipo de bulos o de, claro, o de situaciones, ¿no? En este caso trabajamos en estos rumores, sensibilizando y convocando a gente que se convierte en agente antirrumor. ¿Qué consiste en eso, en lo que te decía? En que yo me convierto en una persona, en que cuando me llega un mensaje, que detenerme a pensar y no transmitirlo. Entonces me estoy convirtiendo en un agente antirrumor. Nosotros hacemos formación para darle las herramientas a estas personas, cómo convertirte en agente antirrumor, y tú, pues, desde tu casa puedes contribuir a esto. Damos formación en este tipo, seguimos en lo que es estos rumores, tanto a entidades y como a personas, a cualquier vecino, a cualquier ciudadano. Uh-huh. ¿Vale?
Generalizado.
También tenemos otra campaña que muchos años tenemos, es lo que es Ni Sirvienta Ni Criada. Uh-huh. Que eso también hay que sensibilizar mucho con la población, a las personas que tienen de interna en las casas, que también son personas que tienen necesidades, que hay que dejarles y respetarles el tiempo que les corresponde, sus horas libres, sus horas de descanso, que lo que puedes hacer con otras personas, así también te lo pueden hacer. Entonces, yo creo que ahí también está la empatía, ¿no?
Sí.
Que de poder respetar el derecho de uno, como también queremos que nos respeten nosotros.
Bueno, pues de todo ello, quien quiera que se meta, ¿verdad?, directamente, nada más poniendo Huelva Acoge, ya aparece en la página Andalucía Acoge, ahí encontramos todo tipo de información. Muchísimas gracias, Gladys, un placer haber estado contigo.
Gracias a ti, gracias. Hasta otro momento.
Pues ya veis, al final también entidades sociales que han hecho un esfuerzo. En esta ocasión hablamos de este colectivo amplio, refugiados, migrantes, las personas que viven en los asentamientos chabolistas, un poco de todo para conocer también el gran número de personas vulnerables, si lo eran antes, más en esta ocasión. Gracias a todos por vuestra atención. Os espero mañana a la misma hora. Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.